Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y muy feliz año. Es domingo 4 de enero, segundo de Navidad y el gran día de la semana en el que los cristianos nos reunimos en comunidad para celebrar la Eucaristía. Comenzamos ya esta edición de Iglesia Noticia, espacio de reflexión y de análisis a través del que les acercamos a la actualidad de la semana. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les saluda Fernando Collantes y desde el control técnico Iván Respuela.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
Y comenzamos el programa como cada domingo escuchando el comentario del Evangelio de hoy de la mano de nuestro sacerdote diocesano Juan Jaramillo Patiño, para lo que nos trasladamos ya hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.
Buenos días y feliz domingo, día del Señor. Estamos dando inicio a este año 2026 y lo iniciamos bajo la protección de María Santísima y hacemos nuestra la bendición del libro de los números, que era la primera lectura del primero de enero. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Preciosa bendición con la que el Señor nos bendice y protege en este nuevo año 2026. La liturgia de la palabra de este segundo domingo de Navidad nos invita a meditar una vez más en la Navidad. Aún estamos en Navidad, no lo olvidemos. Vamos a fijarnos por ello en un versículo que espero nos sirva de reflexión. Dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Todo don perfecto viene de Dios, nos dice San Pablo. Ahora bien, si de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia, y la gracia con mayúscula, es que Dios haya venido a visitarnos, de nosotros debería brotar la gratitud. La gracia es aquello que, como su nombre lo indica, es lo que Dios nos da gratuitamente sin nosotros merecerlo. Para entender mejor la gratitud, vamos a ir a las etimologías y vamos a descubrir lo siguiente. En griego, gracia se dice charis, de donde proviene nuestra palabra gracia y gratitud. Pero de esa misma raíz proviene la palabra latina caritas, que significa caridad, amor. Pues bien, ¿quién es el alma agradecida? La que ama, la que vive con un corazón grande que sabe descubrir las gracias que Dios le concede en su vida y también, por tanto, sabe descubrir lo que hacen los demás por él.
Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así.
El egoísta, el avaricioso, nunca agradece porque todo le sabe a poco. Se mueve siempre en medio de la queja y la tristeza, porque en lugar de agradecer, mira siempre lo que no tiene, lo que debería tener. Es decir, no es pobre según el espíritu de las bienaventuranzas. El pobre de espíritu, como condición existencial, se alegra por todo, se maravilla por todo, todo lo ve nuevo, todo lo experimenta como una gracia, es decir, como algo recibido gratuitamente por parte de Dios y del prójimo. María Santísima vivía en su plenitud esta actitud, por ello nos dice en el Evangelio que meditaba todo esto en su corazón, es decir, lo agradecía, lo valoraba, no pasaba por alto los distintos sucesos de su vida, pues sabía descubrir en su vida la acción de Dios nuestro Señor y por eso pudo cantar también en el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Seamos pues agradecidos. Nos lo recuerda el refranero castellano que es de bien nacido el ser agradecido. Sepamos descubrir los dones de Dios en nuestra vida y también la acción de los demás en nosotros. ¡Qué buen propósito al inicio de este año 2026! Agradecer a Dios por su venida. Y qué preciosa oración que todos podemos repetir a lo largo de la jornada. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Hasta aquí pues nuestra reflexión en este segundo domingo de Navidad. Que tengáis un feliz día y una buena y santa semana. Dios os bendiga.
pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar.
Nos acercamos al fin de la Navidad, una época del año en la que en Occidente celebramos, nos encontramos con familiares y amigos y en general disfrutamos de unos días de paz junto a nuestros seres queridos, disfrutando del verdadero sentido de esto de la Navidad. Pero millones de cristianos no corren la misma suerte, cristianos que viven en países donde son perseguidos, maltratados e incluso muchas veces asesinados por sus creencias. Y hoy queremos acercarnos a esta realidad charlando con Javier Gutiérrez Morlote, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander y Palencia, junto a su esposa Gloria Saiz de Omeñaca. Javier, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier, como avanzaba en la entradilla, millones de cristianos son maltratados, perseguidos, asesinados. En muchos países por eso, por el simple hecho de ser cristianos. Hay zonas donde esta realidad pone la piel de gallina como Siria, Nigeria o Gaza, aunque hay muchos más países y muchas más zonas. ¿Cómo viven allí los cristianos, Javier?
Pues mira, ahora mismo en el mundo hay un 67,5% de la población mundial que viven en países de persecución y discriminación. Estamos hablando de 4.900 millones de personas, de los cuales 522 millones son cristianos, que viven en países donde no pueden vivir libremente su fe. ¿Por qué? Pues porque el gobierno lo prohíbe, porque la religión predominante lo prohíbe, por distintas circunstancias, ¿no? ¿Cómo lo viven? Pues lo viven con una autenticidad impresionante. Mientras que nosotros aquí en Occidente nos basamos en las luces, en los regalos, en las compras, en las fiestas, en las juergas, allí lo que hacen es vivir que el niño Jesús nace para traernos amor y paz a todos. Y esa es la realidad de ellos. Y ellos no se salen de eso. O sea, si tú traes a una persona en persecución a un país de Occidente y ven las luces y las compras y todo eso, dirán, por Dios, qué follón. Esto es mucho más sencillo. Esto es preparar un corazón para que un niño nazca y te cambie la vida. Y eso es lo que viven ellos.
Nigeria, mencionabas ahora mismo, un país altamente peligroso y llama mucho la atención, Javier, ese 46,3% de cristianos sobre una población que roza los 230 millones de habitantes. Por tanto, más de 100 millones de nigerianos son cristianos y se juegan la vida cada día porque los incidentes no cesan allí.
Sí, efectivamente. Nigeria es el tercer país del mundo donde más persecución hay, ¿no? Nigeria se divide entre la parte del norte, que es musulmana, y la parte del sur, que es cristiana. No quiere decir esto que en la parte del sur no haya musulmanes, ni en la parte del norte haya cristianos, ¿no? Pero allí se está dando una verdadera matanza de cristianos, por el motivo de ser cristianos o por el motivo de quedarse con sus tierras, porque ellos viven en sitios donde no tienen por qué vivir según los terroristas. Allí hay tres grupos de terrorismos que trabajan: Boko Haram, los Fulanis y el Estado Islámico. Todo es desgracia. No quiere decir que no maten a musulmanes también. Estos terroristas matan a todos los que no vayan con sus ideas. Los cristianos, por ser cristianos, y los musulmanes buenos, normales, lógicos, trabajadores que ayudan a los cristianos, etcétera, etcétera, les matan por ayudar a los cristianos. Entonces, Nigeria es un país ahora mismo que está en boca de todo, por eso del ataque que ha habido de Estados Unidos a bases del Estado Islámico, etcétera, etcétera. Pero tenemos que andar también con mucho cuidado en Nigeria, porque muchas veces no sabemos si es una respuesta por la matanza a los cristianos o si es por ayudar al gobierno de Nigeria. Sabemos que están matando a muchos nigerianos, a muchos cristianos. Sabemos que los cristianos de allí están dando el do de pecho impresionante, porque en Nigeria hay más de 5.000 seminaristas en sus seminarios. Más de 5.000. Y no pueden aceptar a más porque no tienen los medios suficientes.
Hablemos ahora, Javier, de la campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada está llevando a cabo estas semanas y que se centra en el papel del catequista. Es muy importante y muy necesaria su labor, y con esta campaña queréis además visibilizar su tarea, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, yo soy catequista. Soy catequista desde hace muchos años, y mi mujer también. Pero los catequistas de estos países no son como los de Occidente. Aquí los catequistas van a la parroquia un día a la semana, una hora a la semana, y preparan a los niños para la primera comunión. Allí no. Allí el catequista se prepara 2, 3, 4 años antes de nombrarle catequista y va a los sitios donde el sacerdote va una o dos veces al año. son los que mantienen viva la fe de ese pueblo. Son los que, con permiso del sacerdote y del obispo, pueden casar, pueden bautizar, pueden enterrar a tantos cristianos esparcidos por el mundo donde un sacerdote no puede llegar. Son los ayudantes del sacerdote, pero los sacerdotes y ayudantes para poder llevar la palabra del Señor. Entonces, claro, tú imagínate una aldea en un país donde sea que el sacerdote pasa una o dos veces al año. Si no la alimentas, muere. Y los catequistas se encargan de que no muera. Y les tenemos que ayudar en medios de locomoción. Les tenemos que ayudar en preparación. Les tenemos que ayudar en material catequético para ellos. La Biblia de los niños se ha hecho ya casi 60 millones de ejemplares en más de 194 idiomas. Muchas veces es lo único que llega religioso a una casa y es el catequista el que lo lleva. El catequista en estos países es importantísimo. Allí dan la comunión, hacen la celebración de la palabra, cuando muchas veces aquí la celebración de la palabra es la misa que hace un laico porque el cura no está, ¿no? Y algunos se van porque como no es el cura, pues no les gusta. Allí lo celebran y lo viven de maravilla, gracias a los catequistas.
Hay además un documento muy exhaustivo y exquisitamente editado, que es el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, de ayuda a la Iglesia necesitada, y que recoge país por país datos, marco legal y acontecimientos sucedidos durante el último año en cada uno de ellos. ¿Cómo se elabora este informe, Javier? ¿Qué impacto tiene además del informativo?
Bueno, este informe de libertad religiosa lo hacemos cada dos años. No lo hacemos nosotros, sino, nosotros empezamos a pedir información a universidades, a centros de información de distintos países para saber cómo se vive, luego se estudia, se prepara, y cada dos años sale este informe. Es un informe que habla de todos los países del mundo, de todas las religiones del mundo, no solamente la cristiana, sino de todo. ¿Cómo se vive? Porque, claro, muchas veces hablamos, hay persecución, por ejemplo, en la India hay persecución religiosa a los cristianos, sí, pero también a los musulmanes y también a los judíos, porque en la India o eres hinduista o no tienes derecho a nada. Es que en China se persigue a los cristianos y se ha hecho una iglesia paralela y nacional, patriótica, que llaman ellos allí, de los cristianos. Sí, pero es que en una parte de China a los musulmanes se les persigue. Entonces, este informe recoge toda esa información de toda esa persecución, de toda esa forma de ir en contra de una idea religiosa de la persona y del mundo, y lo preparamos cada dos años. ¿Qué hacemos y qué hemos visto en este informe? Que cada vez la libertad religiosa va a peor. La libertad religiosa es una teja que se ha caído en muchos países, pero que esa teja hace que otras libertades caigan también. La primera en caer es la religiosa. Entonces, si falla la religiosa, pueden fallar otras libertades. Nosotros para eso, el 17 de abril, en la Sala Sánchez Monje, aquí en los bajos de la catedral, por detrás del Banco de España, de lo que fue el Banco de España, tendremos la presentación del informe de libertad religiosa. Vendrán compañeros de Madrid, tendremos la presencia también de don Arturo, nuestro obispo, para presentar a la sociedad de montañesa de esta libertad religiosa que está en peligro.
Pues Javier Gutiérrez Morlote, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Santander y Palencia, junto a su esposa Gloria Sede de Meñaca, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Iglesia Noticia. Enhorabuena por su trabajo y adelante con esta enorme labor de apoyo a los cristianos perseguidos en el mundo.
Muchas gracias a vosotros, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Paz y bien.
Igualmente, feliz año, feliz Navidad, un abrazo y buen domingo. Esta tarde, a partir de las 7, concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico en la Parroquia de Santa María de los Ángeles de Santander. Una cita clásica de la Navidad que no se pueden perder. Con el año litúrgico ya en marcha, llegan nuevas publicaciones que pueden consultar y adquirir ya en la Librería Diocesana de Pastoral, ubicada en el Bastión de la Catedral de Santander, en horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 y media a 7 y media, y los sábados de 9 y media a 1 y media. Y recuerden que pueden consultar todas las noticias de la actualidad diocesana y el resto de la agenda en nuestra web diocesisdesantander.com. Y nos despedimos ya hasta el próximo domingo. Un saludo de quien les habla, Fernando Collantes, y otro desde el control técnico a los mandos de todo de mi compañero Iván Respuela. Les deseamos que pasen una feliz jornada, un feliz inicio de año, y les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana aquí, en COPE Cantabria. Muy feliz día.